Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de lunes. Venimos de un fin de semana en el que se ha celebrado, como ya saben, la final de la Copa del Rey de Fútbol. No hemos tenido liga. La liga se va a retomar a partir del próximo viernes. Para los equipos sevillanos, recuerden, los horarios del próximo fin de semana serán el domingo 6:30 de la tarde entre la eliminatoria apasionante de la Juventus de Turín y el Sevilla de semifinales de la Europa League será el Valladolid-Sevilla, y para el Betis el lunes próximo, jornada de lunes, 9 de la noche, Betis Rayo Vallecano en el estadio Benito Villamarín. Ha sido el fin de semana de la Copa del Rey, que tiene incidencia en la Liga y en los puestos europeos del campeonato de Liga, porque el triunfo del Real Madrid ante Osasuna del sábado por 2-1 permite de esta forma que la Liga Española para los puestos europeos quede de la siguiente manera: lo que ya saben, es decir, los cuatro primeros clasificados del campeonato de Liga van a la Champions, quinto y sexto Europa League, el Betis en este instante es sexto, y atención porque queda libre la séptima plaza para la Conference League, que en algún momento incluso se le puede poner a tiro en este sprint final de temporada al Sevilla. Pero en realidad es la semana sin duda de un gran acontecimiento, que es sin duda alguna una semifinal de la Europa League, séptima de la historia para el Sevilla. En las seis anteriores salió victorioso y acabó incluso ganando la competición. Por tanto, el Sevilla inicia el camino con esta eliminatoria de intentar conseguir su séptima Europa League de su historia. No va a ser fácil. Enfrente a un equipazo del nivel del Manchester, diferente en cuanto al juego, pero con futbolistas de enorme nivel, segundo en el calcio italiano en este instante, y sin duda un partido en una eliminatoria que se presenta tremendamente apasionante. Están ya por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oliva, muy buenas, ¿cómo estamos?
Está ya por ahí también Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya semana que tenemos por delante, ¿sí? Semifinal Europa League, próximo jueves, ida de la eliminatoria, Juventus Stadium. Te he escuchado este mediodía decir, Víctor, que el número de aficionados del Sevilla va ya por 1.200 para la cita del jueves. No es para menos. Con noticias en lo deportivo, porque el equipo ha comenzado esta misma mañana a preparar ya ese partido del jueves. Hay jugadores que se van apuntando, otros que de momento no aparecen en los entrenamientos. Pero vaya cita espectacular que tenemos el próximo jueves en Turín, Víctor.
Hombre, es que es un lío gordo, ¿no? Como ha dicho el propio director deportivo Monchi, es que estamos hablando, yo creo que muchas veces nos enredamos, ¿verdad, Oliva, Andrés, en futuros, fichajes, historias, y nos olvidamos de la base de todo, que es el fútbol. Tenemos dos partidos espectaculares, pero espectaculares, dos partidos que enloquecen a la gente, ¿no? Que es el enfrentamiento con la Juve, que es un equipazo, ¿eh? No, pero después, si quieres, si tenemos tiempo, vamos a tener durante la semana tiempo para repasar los nombres, pero es un equipazo, ¿no? Empiezas a ver la plantilla de la Juve, o sea que claro que se ha levantado una expectación. Ayer, el fin de semana, había 1.200, creo que se cierra en el día de hoy el tema de las entradas. Recuerde, son nominativas y quizás haya subido un poco esa cifra, pero va a haber apoyo, por supuesto, de alrededor de, diría yo, de 1.500 aficionados para ver un partido de ida de una eliminatoria realmente espectacular, ¿no?
Ahora enseguida os voy a preguntar a los dos por el porcentaje que le dais de posibilidades al Sevilla en esta eliminatoria. Sí, sí, estuvisteis bastante desafortunados en el partido Manchester-Sevilla, pero ahora os voy a preguntar por el porcentaje. Por cierto, ¿qué tal todo el sábado de la final de la Copa del Rey, que te estuve escuchando, Andrés?
Bien, bien, afortunadamente fue...
El trabajo salió muy bien, ¿no?, que es lo que solemos decir, ¿no?
Claro.
Y luego para el Betis, la buena noticia de que el Madrid deja la sexta plaza de Europa League.
A ver, yo creo que es lo más importante aquí en Sevilla, ¿no? La sexta plaza que ahora mismo metería el Betis en Europa League. Bueno, y al Sevilla, ojo, que lo deja tres puntos de,
le abre
de la Conference League. Ahora hablaremos, pero todo salió genial, Oliva.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Enseguida Víctor Fernández y Andrés Ocaña les van a dar el porcentaje de posibilidades que le ven al Sevilla de superar a los Juventus de Turín.
Se acabó el partido, el Sevilla, ese equipo
semifinalista de la Europa League.
Regresamos a Europa, vuelve la competición del Sevilla. Nos vamos a Turín
y a jugar semifinal de la Europa League.
Este jueves vive la Europa League en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, desde las 8:30, con el partido Juventus-Sevilla.
Así que el Sevilla jugará contra la Juventus en semifinales.
Que te lo cuenta los números uno del deporte sevillano con Isaac Escalera.
¡A semifinales! ¡Gol!
Con el patrocinio de Ferreterías El Bombín Grupo Aberfácil, Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Concesur y Fervial, Marpe Dental, Autoclima Sport, GESOL y Tabernas El Papelón.
Tiempo de Europa, tiempo de juego, tiempo del Sevilla con la dirección de Rafael Almansa.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Son las 3:30 de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla hasta las 4 en punto, 30 minutos más de radio después de nuestro habitual repaso del fin de semana, el análisis de 1:10 de la tarde a 2 en punto con Rafael Almansa. Vamos al gran debate de los lunes y evidentemente vamos a comenzar hoy con la eliminatoria del próximo jueves, semifinales de la Europa League entre la Juventus de Turín y el Sevilla Fútbol Club. Allí se va a desplazar un amplio equipo de la cadena COPE, va a estar Isaac Escalera in situ en el estadio de la Juventus para llevarle la transmisión local del partido desde una hora antes, con Víctor Fernández también en labores a nivel nacional de este partido. Allí estaremos para contarles esta pedazo de eliminatoria y con la coordinación de Rafael Almansa, con Andrés Ocaña también pendiente absolutamente de toda esta programación muy especial que tenemos preparada para los oyentes de COPE más Sevilla y todo el equipo técnico de esta casa comandado por Alberto Ceballos. No espero un segundo más, voy a ser yo el primero que diga el porcentaje de posibilidades, porque suelo siempre tener la patita enharinada y os escucho primero, y luego ya voy yo a mi porcentaje. En esta ocasión, rompo yo el fuego. Porcentaje de posibilidades de que el Sevilla esté en la final, para mí, está en un 30%. 70 para el Juve, 30 para el Sevilla. Víctor Fernández, porcentaje y ¿por qué?
20%.
¿Y 20%? ¿Por qué baja el porcentaje? ¿Ves mucha diferencia?
Yo veo mucha diferencia. Creo que la Juve es un equipazo, tiene un equipo muy fuerte y el Sevilla va muy justito, tiene un centro del campo, va a tener que poner a Rakitic, está Suso tocado, atrás vuelve a jugar Gudel. Me parece que eso no significa que no vaya a llegar, pero que para mí en las apuestas tiene un 20%, no es favorito en esta eliminatoria.
Andrés Ocaña, 20% ha puesto el listón Víctor, yo lo he elevado a 30, ¿lo elevas, lo reduces o te quedas con alguno de los dos porcentajes?
No, 40%.
¿40?
¿Lo subes a un 40%? Es sí. Decir, lo ves como muy igualado, ¿no?
Lo veo más igualado por dos motivos, has preguntado el porqué. Por la eliminatoria ante el Manchester, ahí me demostró el Sevilla que está para competirle en esta competición al que sea, y por la vuelta en el Sánchez Pizjuán, que también yo estaría más en el 30 contigo, Oliva, pero la vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán me eleva algo más las opciones del Sevilla.
Para el Twitter.
Siendo favorito la Juve, ¿eh? Pasa que claro, es mejor ir con el miedecito, la patita narinada y demás,
André,
como va
con
Víctor
el Twitter
todos los días. Y cuando juega el Betis dice siempre que qué pasa, si el Betis no le puede ganar a cualquiera, claro, pero con el Sevilla le pasa esto.
Hombre, por supuesto, el Betis está peleando por Liga de Campeones, ¿no?
Ahí está.
Es verdad que hay un factor que ha añadido Andrés, la vuelta en el Sánchez-Pizjuán. Yo sí tengo la impresión de una cosa, que si el Sevilla sale muy cerquita en la eliminatoria, es decir, derrota corta, saca un empate, evidentemente sería un excelente resultado el próximo jueves, pero si la renta es corta, mínima de la Juve, posiblemente dentro de unos después del partido estemos hablando, o yo esté elevando mi porcentaje por ese factor estadio, que creo que cuenta mucho, el factor ambiental del Ramón Sánchez Pizjuán. Pero para ello tiene que salir con la eliminatoria apretadita. ¿Habéis tenido posibilidad de ver a la Juve últimamente? Yo le vi ayer, por ejemplo, el partido frente al Atalanta. ¿Viste también un ratito? Partido matinal de ayer, Atalanta-Juve. Gana la Juve 0-2.
No me ha gustado.
A ver, futbolísticamente parece que juega a nada, a estar muy atrincherado, con una defensa de 5, 3 centrocampistas, suelta a Di María ahí en la media punta y arriba pone o bien al polaco Milic o en la segunda parte a Vlahovic, al delantero que pagó 80 millones de euros en su momento a la Fiorentina, pero es un equipo como muy hecho. O sea, un equipo como, me da la impresión que es más sólido que el Manchester, menos vistoso que el Manchester, con menos velocidad a la hora de jugar arriba, con menos atrevimiento, pero sí un equipo que tiene una coraza, un cuerpo, tiene recambios, puede meter a Pogba, tiene un futbolista que a mí me encanta. Que cuando juega en Francia me parece incluso más bueno que la Juve, pero igualmente la Juve es un jugadorazo que es Rabiot. Tiene centrales con experiencia, un portero también de la experiencia de Chesney, el polaco. En fin, que es un equipo como más armado, menos vistoso, más armado. Y además tiene un elemento con el que quizás no contaba el Manchester en su momento. Y es que el Manchester yo creo que pensó que era muy superior al Sevilla, y ese factor sorpresa que el Sevilla le metió a la eliminatoria acabó el Sevilla llevándosela finalmente y metiéndose en semifinales. Ese factor un poco queda eliminado porque la Juve ya sabe que el Sevilla viene de pasar por encima incluso del Manchester United en el partido de vuelta. Pero a ti, por ejemplo, ¿qué te pareció el rato que viste, Víctor?
Le dio descanso a algunos jugadores.
Sí, mezcló. Por lo menos 3-4 cambios va a meter.
3-4 cambios va... No sé, yo, a ver, tampoco soy hombre de fútbol y experto en fútbol internacional, ¿no? Pero las tres cosas, y viendo que le hemos visto a la Juve, y viendo los jugadores, un equipo que defensivamente, un equipo muy físico, ¿no? Un equipo que ahí creo que ahí... ¿Por qué te ríes, Andrés?
No, por una cosa me está diciendo Alberto Ceballos, por línea interna. Diciendo que con...
Estáis haciendo un programa paralelo, ¿no?
Sí, que con el heptacampeón de Europa, que tú deberías ser especialista en fútbol internacional ya, ver todos los partidos europeos,
exactamente.
Víctor.
No,
eso llegará. Se ha hecho ahora experto en fútbol nacional.
Claro.
¿Verdad, Víctor? Ha sacado ya lo que es el carnet de fútbol nacional, pero muy pronto puede saltar a horda internacional, que es su gran sueño, ser una especie de evangelio sevillano.
Exactamente. No, lo que pasa es que soy experto en heptacampeón de Europa, ¿no? Que es el equipo al que sigo. Pero ahora, fuera de broma, Danilo...
Mira, jugó ayer Chesney, el polaco, Rugani, Danilo, Alessandro
Bremer,
y Rugani.
Rabiot, Pogba, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Di María, Milik, Federico Chiesa, Blaumic. No sé.
Es un buen equipo.
Diciendo que me estáis cansando.
No, bueno, no, es un gran equipo, indiscutiblemente. Y de ese 11 de ayer, por ejemplo, que jugó ante el Atalanta y que dejó prácticamente casi resuelta la Champions para la Juve, que es segunda, recuerdo, en el campeonato. Ayer jugó Chesney, Danilo, Rugani y Alessandro. Yo creo que ahí va a meter algún cambio. Puede jugar el brasileño Bremer, que suele ser más titular. Locatelli suele jugar siempre habitualmente y Rabiot. Le acompañó Fagioli, aunque ahí puede jugar, por ejemplo, Moretti, o puede meter a Pogba, aunque es verdad que Pogba anda abajo, futbolísticamente, con todos los problemas que ha tenido, lesiones, etcétera, etcétera. Y luego Cuadrado es el carrilero ahora, colombiano, jugador que conoce ya todo el mundo y que lleva muchos años en la Juve. Por la izquierda puede meter perfectamente a Kostic, él es del Eintracht de Frankfurt, y que a balón parado suele jugar o suele lanzarlo casi todo. Y arriba parece que Di María seguro, y yo creo que juega Blaovic antes que Milic. Ese
yo
sería
es que
el titular
que,
un poco
que
de
es un
Juve.
Equipo, Víctor y Oliva, el típico equipo que juega peor de lo que en principio parece por los jugadores que tiene.
O sea, está bien definido,
Es una plantilla espectacular para jugar a otra cosa, pero que no termina de enamorar con su juego, pero que es muy engañoso, ¿no? Y no sé hasta qué punto decirte... ¿Qué le viene mejor al Sevilla? Pues es que no lo sé, la verdad. Lo cierto es que si te fijas en la primera hora del Manchester United, que era un aluvión, parecía que se iba a reventar la eliminatoria y que el Sevilla estaba sobrepasado, sin embargo se agarró al partido y la vuelta le pasó por encima, y pues, no sé si decirte que este equipo que es más reservón, que especula mucho más y que juega otra cosa, le va a venir mejor. Lo que sí es cierto... Es que la plantilla es descomunal, ¿no? Sí. Es una plantilla.
Pero André, no, discúlpame, pero no me vale ese análisis porque la ida se equivocó el entrenador. Eso no es una.
Pero ¿y la vuelta? En la vuelta jugaban también y le pasó en Sevilla por encima, ¿eh?
Sí, pero
es un
la
equipo
ida,
que vino aquí, Víctor, acuérdate, al Sánchez Pizjuán.
Sí, pero
Pizjuán, en la ida,
acuérdate
a jugar
que saca
alegre
el Sevilla en la ida.
Y lo reventó
claro,
el Sevilla.
Pero
y yo creo que la Juve, pues no va a ir a ningún lado, me parece, Oliva y Víctor, que va alegre, que va a abrirse, a dominar.
No, pero
Sevilla no me
tiene,
parece.
A ver, las cosas a favor que tiene el Sevilla, no las voy a repetir porque las conocemos todos, ¿no? Pero en contra, vamos justito de centrales, ¿eh? Muy, 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 muy justito. Y va a ser partido de pelearse con el bicho este, ¿no? Con Blaovic. Y va muy justito. Va a ser un partido de mucha exigencia para Badé y para Gude. Y no tiene otro, ¿eh? Es que no tiene otro. No tiene otro de garantía. Y el centro del campo parece que va a jugar Rakitic.
Mira, voy a introducir eso, porque ya que has hablado, o hemos hablado, o nos hemos aproximado a la Juventus de Turín, para que el oyente conozca un poquito más qué tiene enfrente el Sevilla, quiero entrar en detalles porque ya has hecho un avance. Esto es muy de Rafael, preguntaros el once inicial
es que
de
claro,
los partidos,
que es muy interesante,
pero es
muy
interesante de cara al jueves.
Claro,
yo solo tengo
la
una
gente
duda.
Está harta de hablar del sí. futuro de Monchi, claro. Mm, es que,
sí. Ahora claro, rescataremos claro. alguna frase de Monchi, del director por deportivo, supuesto. Anoche con los compañeros de Canal Sur, pero creo que esto tiene su interés, once inicial del jueves del Sevilla. Yo solo tengo una duda. ¿Tú tienes más de una duda, Víctor?
No, yo tengo, te voy a dar ya el 11.
¿Pero confirmado?
Sí.
Yo creo que falla seguro, Ocaña en alguno.
A ver,
¿falla en 3 o 4?
Sí, no, sí. Dale con el 11, pero no me des 12,
no,
por favor.
Porque,
¿eh?
No, vamos a ver una cosa. Hay un puesto que no conozco porque no lo sabe ni Mendilibar, porque Suso que lo descartó, Suso no está descartado, pero no sé cómo va a llegar. El 11 es el siguiente.
Bono a mí portería. Lo que me han contado esta mañana, perdona Víctor, es que sí. llega muy, muy justo, que si juega algo hay peligro de recaída porque el tema muscular está justita a la lesión, sí.
Pues claro, yo eso no lo puedo controlar, ¿no? Yo no estoy dentro del vestuario. Bono en portería, Nava y Acuña. Gudel sí. y Badé, Fernando y Rakiti,
sí.
Ocampo, Lamela, Suso y Enesiri. Lamela
pero
y
Suso, si
Suso andan...
no está.
Brian Hill.
Brian Hill. Lamela hoy no ha entrenado tampoco, ¿no?
Lamela anda con la espalda, pero yo creo que Lamela va a llegar. ¿No? Yo creo que Lamela va a llegar.
Si claro. llega Lamela, juega Lamela sí. Por el centro. Si Suso no está, el sí. que juega ahí es Lamela y por la izquierda a lo mejor Brian Hill. Brian ¿puede Hill? Ser?
Y Enesiri. Vale.
Y en Nesiri arriba.
Sí, sí,
sí, yo creo que este va a ser el 11, ¿no?
Yo creo que este es el 11, es que ese es el 11 del Sevilla, es que no tiene nada. Claro, el dos problemas.
Bueno, tiene a Oliver, ¿no?
Sí, yo creo que Oliver tiene no, la opción de Oliver. Pero es verdad que en medio campo le falta a Pape Gueye, que no está inscrito, no está. En un momento dado en un partido no este tipo te puede ayudar, y Jordán, que prácticamente está descartado y, para lo que resta de temporada. Y ojo, que ahí sí son físicos, ¿eh? Claro, que ahí claro, sí, y sí acumulan muchos jugadores, no. y como el partido sea de... No puede alta intensidad, le claro. faltan jugadores ahí al
Sevilla. ¿Os acordáis lo que pasó en la vuelta de Manchester? Que el entrenador se le lesiona el central y cuando sí. creíamos que iba a meter a otro hombre de medio campo, adelanta a Gudel, mete otro central. Yo sinceramente, ¿no veis nadie a Gudel acompañando no. a Fernando? No, en
es que
no,
le salió mal en Manchester, en la no. ida, en Old Trafford.
Sí. Y no, creo no, que no, atrás, Gudel juega atrás.
Es que Gudel es un central aceptable, incluso llegando al notable en esta temporada, pero cuando juega de centrocampista, es que sinceramente, no a mí me parece de suspenso como centrocampista. Sí, sí. De
es
suspenso.
Que no tiene, y además no tiene otro. O sea, no tiene otro. A mí no me parece... Yo estoy en contra de esto del doble pivote defensivo, ¿eh? Es una película uh-huh. de los hombres de fútbol. Si Fernando está bien, que... Hombre, que... hasta justo en el último partido que le vimos andaba regular. Si Fernando está bien y Rakitic se mete en el partido, perfecto. Eso de jugar con doble pivote defensivo, pues, si fuera Gattuso, no, pues, ahí ha jugado Suso y le ha salido bien. Pero bueno, va cogidito con alfileres porque no ni tiene otro centrocampista para meterle un poco de fuerza al centro del campo, ni tiene otro central. Es que no tiene otro central. Tiene a Rakitic, pero bueno, mejor sí. que no juegue.
Sí, enlazamos este último comentario tuyo, Víctor, hablando de plantilla, planificación, etcétera, etcétera. Anoche, a Monchi, le preguntaron los compañeros sí, en Canal Sur por Trigo. Su planificación. ¿Estaba María Trigo en el plató, sí, señor? O sea, mientras María Trigo está en el plató de televisión, Andrés, a ti te toca... Sí, sí, bueno, a un nivel periodístico excelente, pero mi pregunta es, ¿a ti te toca quedarte con Tocinín, no? Sí.
Por eso Tocinín los domingos se duerme a las 12:30, 1:15 de la mañana.
Claro.
Es incapaz de dormirse conmigo.
Claro, claro, conmigo normal. ¿Contigo quién se va a dormir? Contigo. Al lado tuyo hay capacidad para tener relajación y poder dormir tranquilamente. Claro, Tocinín cuando llega María dice, por fin imposible. Ha llegado aquí mi madre porque esto es imposible, ¿no? Total. Con mi padre aquí al lado. Pues sí, con María Trigo, con Ángel Acien, con Ángel Gamis, con Paco Gamero. Allí estaban todos los compañeros de Canal Sur Televisión.
Hermano de San
entrevistando, sí señor, a Monchi, preguntándole por su planificación.
La plantilla es la que nosotros creíamos que era la idónea para poder, dentro de nuestras limitaciones, que la tenemos siempre, es que nosotros no somos un club multimillonario, ni somos un club que podamos invertir 50, 60 millones de euros en jugadores. Nosotros somos un club que tenemos un presupuesto en torno a 200 millones de euros, que siempre lo hemos, o casi siempre hemos sabido ser eficaces en la inversión, y este año, pues desgraciadamente, no ha salido bien. Creo que hemos enmendado el error a partir del mercado de invierno, con las decisiones que hemos tomado en el mercado de invierno, con la llegada de Pape, de Loic, de Brian y de Luca, y eso nos ha permitido pues coger un poquito de aire y llegar a donde estamos ahora. que sin ser una temporada para presumir de ella, por lo menos estamos todavía ilusionados con la posibilidad de poder jugar una final europea, que a veces perdemos un poco el norte. Es decir, creo que he sido autocrítico lo máximo posible. Difícilmente se siente aquí alguien y sea más autocrítico que yo. Pero tampoco podemos, vuelvo a decir lo mismo, estar todo el día pegándonos con el látigo. Porque si Dios quiere, el miércoles nos montaremos en un avión para jugar de nuevo la séptima semifinal de la Europa League.
Autocrítica sí, la suele hacer el director deportivo. Mercado invernal sí, aceptable bien. Lo que ha venido, creo que le ha sumado, sobre todo la vuelta de Ocampos, pero ¿alguien piensa que la planificación de verano fue buena? ¿Alguien ha cambiado su opinión con el transcurrir del último mes de competición?
Yo lo decía esta mañana, Oliva, decía que el Sevilla se va a plantar en semifinales de Europa League. Que, a ver, puede ser un poco exagerada la frase, ¿eh? Pero tú puedes tener una temporada con un éxito a pesar de la planificación o gracias a la planificación. Y en este caso es más a pesar de la planificación. Ha tenido que echar en Sevilla a dos entrenadores. Echó a Ocampo en verano, la ha tenido que rescatar en el mercado de invierno. El equipo está sostenido por los jugadores que ya andaban aquí el año pasado. Muchos prácticamente, Januzaj, Dolber, es que han estado inéditos, ni siquiera han jugado. Otros han aparecido poquísimo, como Telles, etcétera, etcétera. Y yo creo que este año es más la grandeza del club lo que ha sostenido al equipo, el escudo del club, que la planificación, sinceramente.
Uh-huh. Víctor, ¿de acuerdo con el director deportivo en ese análisis?
Sí, sí.
¿Más de acuerdo o más en desacuerdo?
No, más acuerdo no, en acuerdo 100%. Acuerdo 100%.
O sea, la planificación de verano buena...
La planificación de verano buena no ha dicho Monchi.
Es la que hay, ¿no? Ha dicho, ¿no?
No, claro, Monchi ha dicho.
Es la que teníamos,
que creían,
pero...
que era la buena.
Claro,
que era la buena.
Claro, pero, pero Monchi dice que él que sabe que se ha equivocado y en muchas cosas, ¿no? Y tú hablas con Monchi y reconoce que el plan... lógicamente, si el ficha ha marcado, entiende que va a ser para en beneficio del Sevilla. No va a fichar marcado, otra cosa es que en perjuicio del Sevilla. Claro, pero yo estoy completamente de acuerdo con él, las cosas no han salido bien, de hecho le va a dar una vuelta al equipo este verano importante, pero después ha ido en momentos puntuales sosteniendo esos errores, ¿no? Con la destitución de los dos entrenadores en los momentos que los tenía que destituir y con las pinceladas que ha traído en el mercado de invierno, pero estoy muchísimo más de acuerdo con la parte final, ¿no? Es decir, bueno, vale, está analizado. Director deportivo que sale una y otra vez, porque es verdad, aunque digan que no, Monchi sale una y otra vez y dice, me he equivocado, es que yo no sé. Lo que le queda a Monchi es la gran plaza, una cruz que lo crucifiquen, ¿no? Es que ya lo ha dicho públicamente, me he equivocado. Pero bueno, tampoco puede... Pero es que él se iba a jugar un partidazo el jueves, es decir... ya el 4 o 5 de junio cuando termine la liga se pondrán en la labor de reestructurar el equipo, pero en lo del jueves habrá que jugarlo, ¿no? O sea que estoy de acuerdo con lo que dice Monchi, nos hemos equivocado, pero ya está bien de flagerarlo, ¿no? Y vamos a disfrutar de esta eliminatoria, ¿no? Bueno, más que disfrutar, a competir esta eliminatoria.
A competirla, que es lo que tiene que hacer el Sevilla, claro. Estamos todos de acuerdo que Monchi va a seguir, además esto lo anunció ya hace algunas semanas. Por si alguien tenía dudas, ¿no? Ya explicó perfectamente Víctor Fernández en una información que manejaba que ya está planificando Monchi la próxima temporada. Si tuvo alguna duda por la marcha del equipo, por las críticas que estaba recibiendo, por la situación de inestabilidad también que sufría el club, con esa amenaza de cambio en la presidencia, la posibilidad de que Del Nido hubiera llegado al club, evidentemente todo esto hace que cualquier empleado, incluyamos a Monchi, en algún momento se planteara, bueno, ¿qué voy a hacer el año que viene? Ya veremos. Pero parece que todo ese panorama se ha despejado últimamente, que la intención de Monchi y que lo que tiene ahora mismo en mente es terminar bien esta temporada. Si puede ser con un título, pues sería grandioso de nuevo, pero planificando ya la próxima temporada, con o sin Mendilibar. Sobre Mendilibar, hablaba anoche Monchi.
A ver, cuando... estamos por la opción de José Luis, íbamos convencidos de que él era el más idóneo para encontrar el diagnóstico y aplicar la medicina, porque conocía la situación, porque sabía dónde estaba jugando el equipo y porque ha tenido la experiencia. saberlo a 100%, Ángel, te mentiría, ¿no?, si te dijera que sí. Pero sí creíamos que era la persona más idónea para encontrar el remedio. Y afortunadamente, pues, lo encontró. Lo encontró y, bueno, nos ha dado, como he dicho anteriormente, un mes de abril mágico, ¿no?, y magnífico, ¿no?, y en el que, bueno, pues hemos recuperado sensaciones, en el que hemos disfrutado, en el que hemos vivido una eliminatoria donde el sevillismo ha disfrutado, yo creo que como pocas veces, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Yo, que llevo 35 años nada más en este club, nunca había visto un ambiente igual, jamás en mi vida, ni en el Sevilla, ni en ningún campo en el que he estado. Y yo creo que, bueno, pues eso es mérito de él, de Mendilibar, y del grupo, ¿no?, del grupo, que tampoco ha perdido nunca la credibilidad en sí mismo. Mira que ha habido a lo mejor motivos, ¿no?, para ello.
Bueno, esto es lo que explicaba de Mendilibar. Evidentemente, a por Mendilibar fueron los actuales dirigentes. Ahora, yo soy de la teoría de que Castro, Del Nido Junior y Monchi, esta temporada le deben mucho a Mendilibar, que creo que en un mes, para mí, ha obrado algo casi milagroso, ¿no? O sea, darle la vuelta a una temporada que era temporada que iba directamente a pique, con pinta de sufrimiento hasta el final por evitar el descenso, y sin embargo, fíjense el panorama actual del Sevilla: 44 puntos, desahogado en Liga, salvado absolutamente a 3 de la séptima plaza y a las puertas de unas semifinales. Sí, fueron los dirigentes los que los trajeron, pero hay mucha deuda con Mendilibar por lo que ha hecho en este mes. Es que deportivamente, digamos que a falta de lo que pase en la semifinal, y a ver qué pasa si hay una final, porque entonces esto puede ser ya de temporadón, de otra temporada histórica y de matrícula de honor en caso de un título, pero simplemente con una semifinal. Y lo que ha conseguido, creo que el bajaje de Mendilibar es muy, muy gordo. No es hasta el punto de poderles convencer para quedarse el año que viene, que eso ya veremos, pero que le ha dado mucho y que ha salvado la temporada a Mendilibar. Creo que hay que decirlo así.
Bueno, convencer a Mendilibar será convencer al Consejo de Administración, ¿no? O sea, Mendilibar a mí me parece que estaría, pues sería un regalo para él seguir el año que viene.
No, él seguro, pero que yo creo que en el club no lo tienen claro todavía.
No, eso
es el asunto. Pero que es verdad que en un mes le ha dado al club una barbaridad. Lo que le ha dado Mendilibar al club en un mes, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni los propios dirigentes del Sevilla, ni los aficionados, podían imaginarse un panorama así, tan despejado y tan ilusionante a la vez, ¿no?, para el último mes de competición.
Sí, pero Oliva, el análisis, creo que el lunes hasta ahora lo hemos parado, ¿no?, y no hemos detenido. El análisis es más profundo, ¿eh? El análisis, y por supuesto que cualquier análisis que se haga no le puede restar, y estoy completamente de acuerdo, el mérito y el trabajo del entrenador, ¿no? Porque eso está ahí, ¿no? El entrenador del Sevilla es Mendilibar, ¿no? Pero creo que el análisis es mucho más profundo, y además el Sevilla viene de meter un petardo gordísimo la temporada pasada con Lopetegui, ¿no? Uh-huh. La renovación, ¿no? Es que lo contamos desde el mes de mayo. El análisis es mucho, mucho más profundo, y aunque Mendilibar venga a cumplir una misión, Sevilla no puede tomar una decisión con respecto al trabajo que ha hecho Mendilibar en dos meses. Vamos, ni puede ni lo va a hacer. Otra cosa es que el trabajo que haya hecho en dos meses no es que le haya convencido, que por supuesto le está convenciendo, sino que crean ellos que le sirve y que
no,
él
da un idóneo. Título. Si te da un título, ya es que no hay, bueno, más discusión, ¿no?
Claro, Andrés.
Pero si hablando, no te, claro, da si, título, si te da un título, yo entiendo. Claro que.
Claro,
que
sí, claro, es que estamos hablando de.
Hablo si te al día, un título, claro, el debate se lo fulmina Mendilibar. Si le da, claro, un título al Sevilla, claro, el título de Europa League, se lleva por delante el debate,
claro,
¿no?
Mendilibar, salvo, ¿no? Salvo
yo
que
entiendo
tengan,
lo que dice Víctor.
Si salvo que tengan, perdón, Andrés, algo acordado, ¿eh? Porque. Claro,
sí,
salvo que tengan algo acordado, porque aquí en esta emisora conté en su día. La idea de Monchi es darle una vuelta, volver al pasado, darle una vuelta de tuerca al equipo y fichar un entrenador con nombre y apellido, lo dije, tipo Iraola, que le gusta el fútbol, un entrenador joven, digo, el fútbol que hace Iraola, y para, digamos, para empezar de nuevo de cero. Y eso lo tiene en mente. Ahora, Mendilibar viene y hace dos meses, bueno, sí, pero que creo, incluso, fijaros lo que voy a decir, ¿eh? Fijaros lo que voy a decir, lo que pasa es que es muy complicado tomar esa decisión. Incluso con título, incluso el título sería estudio. la continuidad de Bendiriva.
Será interesante, sí. Será interesante ese asunto.
Porque,
de
claro, por el Sevilla, el Sevilla no puede darle continuidad a un entrenador con respecto a los resultados, porque volvería a cometer el mismo error que cometió a Lopetegui.
Sí, sí,
es que queramos o no, lo entendamos o no, esa es la realidad de Mendilibar en el Sevilla.
Sí, sí. Pero ganando un título, posiblemente el título en sí fulmine este debate. Hemos tocado al principio del programa las consecuencias clasificatorias que tiene la final de la Copa del Rey para el Betis. Se ve ahora todo con mayor optimismo, sobre todo después del triunfo importantísimo del jueves en Bilbao. Quedan 5 partidos por delante. Mañana vamos a dedicar amplio rato de radio, sin duda, al Betis, porque se presenta Ramón Planes como nuevo director deportivo del Betis. Ya hace una semana anunció su contratación el club. Tiene muchas tareas por delante, muchas. Hoy habéis tocado a mediodía el asunto de Guido y el Barcelona. Forista le queda un año de contrato. Se ha cerrado últimamente en banda a renovar. Y me da la impresión que una de las primeras tareas que va a tener Planes a Ocaña es o convencer, a ver si tiene esa capacidad de seducción a Guido y sus agentes, aunque más la seducción creo que tiene que ver con la pasta que puedan pagar a Guido. Pero si no, tendrá que tener habilidad para ponerlo en mercado y sacarle un buen dinero.
Sí.
No le queda
sí.
otro camino, ¿eh?
Pero
o renovación o venta, importante.
Pero bendita la tarea de Ramón Planes con Guido Rodríguez, ¿no? Te quiero decir, es un futbolista que hay que apostar por él y renovarlo, o que se presupone que por lo menos una oferta medio decente va a llegar para quitártelo de encima. O sea, estamos hablando de un futbolista que tiene mercado, lo que es una bendita tarea para un director deportivo, ya tire por un lado o por el otro. Pero yo lo que me... Mañana hablaremos con Planes es de la planificación del Betis. El Betis necesita un portero, un lateral derecho, un lateral izquierdo, se va un central, necesita 2 mediocentros, si se va Guido, 1 defensivo y evidentemente un recambio de Guardado, a ver qué pasa en las bandas que necesita jugadores con velocidad. El tema de William José es que estamos hablando, para mí, en una temporada en la que está tieso el Betis, absolutamente tieso a la espera de que... Por eso te digo la bendición de Guido, de que ojalá viniera un equipo 20 kilos, 25 kilos y te pueda ayudar. Pero un Betis que ya este año hemos visto síntomas de que Pellegrini puede exprimir hasta donde puede exprimir, pero me sale una renovación de plantilla de 8 jugadores, con jugadores como Bravo que termina, Guardado que termina, Víctor Ruiz que termina, a ver los laterales izquierdos, si alguno, porque yo con esos 2 laterales izquierdos veo complicado que el club siga creciendo, o sea, que Ramón Planes tiene un verano curioso por delante.
¿Querías apuntar, Víctor?
No, quería apuntar. Lógicamente, el Betis no puede hacer otra cosa porque, claro, tiene que firmar el director deportivo, que se le ha ido su director deportivo. Pero y tampoco soy yo nadie para meterme en una cuestión de cómo tiene que llevar el club. Pero quizá lo mejor es mañana que haga la aparición Ramón Planes, porque la tiene que hacer, porque es que acaba de llegar y porque se tiene que poner a planificar, y que desaparezca. Me explico, no lo digo en tono peyorativo.
Sí, por los 5 partidos y a trabajar dentro.
Que desaparezca, porque yo me conozco los bueyes con los caramos. Yo el primero, empezamos a hablar de fichaje, le hace falta un portero y el Betis tiene que exprimir estos 5 partidos y asegurar la Europa League. Y luego ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. No sé si me entendéis, ¿no? Por dónde
sí,
voy.
Sí, sí. Que ahora porque no como... tiene que haber ruido externo, ¿no?
Claro,
que todos los ruidos.
Esto es lo que pasa, Víctor, cuando se va un director deportivo a mitad de año.
Claro, por eso digo que el Betis. Claro, que el Betis no puede hacer
sí,
otra cosa.
Aparición fugaz, claro. Puesta en escena, claro. Y a trabajar dentro.
Por eso, ya sabemos que el día 6 de junio es Joaquín, magnífico. Allí estaremos todos. Y Ramón Planes, aparición y fútbol, centrarse, porque si los jugadores en la plantilla empiezan a hablar, escucha, que si el portero, que no, y el Betis no se puede despistar. Yo creo que la Europa League la tiene casi amarrada, pero no, es cuestión
pero
de no
tiene despistarse. Que amarrar todavía, sí.
Exactamente.
Sí, sí. Detalles del... ¿Se han conocido ya los primeros detalles del homenaje de Joaquín, no, Andrés?
Sí, será el día 6 de junio a partir de las 9 de la noche, el martes después de que acabe la Liga. Y bueno, ya lo contó Joaquín Oliva, es lo que pretende, pues, hacer una selección de jugadores que le han estado acompañando todos estos años, que son amigos suyos de diferentes equipos españoles e internacionales, también gente que lo acompañó a él desde el inicio de su etapa en el Real Betis Balompié, y que todo sea una fiesta, ¿no? Que sea una fiesta total y absoluta. Por cierto, normalmente los partidos homenaje, Oliva, el dinero que se recaudaba era para el jugador que se iba. Joaquín ya ha asegurado que lo va a donar, ¿eh? Va a donar todo ese dinero para buenas causas. Ya iremos hablando, iremos comentándolo. Y nada, que sea una fiesta. Y sobre todo, que ahora mismo tampoco sea el centro de atención.
Perfecto, vamos a llegar a las 4 en punto de la tarde. Todo esto ha sonado así de bien gracias a las manos de Alberto Ceballos. Ahora llegan las noticias de la COPE. Cuídense, señores, y seguiremos informando. Adiós.